8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comenzamos Agropopular, hoy desde Hinojosa del Duque. Es la emisión correspondiente al 16 de mayo de 2015, el día después de San Isidro, y estos son los titulares de las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Las altas temperaturas y la sequía causan estragos en la cosecha de cereales de gran parte de España. El BOE publicó el miércoles la orden que amplía hasta el 15 de junio el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC de este año. El sector agrario pide la paralización de las inspecciones fiscales a los agricultores que han realizado cesiones de derechos de pago único hasta que se aclare si están sujetas a IVA o no. España habría rebasado en unas 40.000 toneladas su cuota láctea de la campaña 2014-2015. La multa podría rondar los 11 millones de euros y afectar a unos 150 ganaderos. La Comisión Europea presentará el próximo 20 de mayo sus primeras propuestas sobre la simplificación de la nueva PAC, que se centrarán en los requisitos de reverdecimiento. El Consejo Agrícola no logró el lunes un acuerdo sobre la revisión de la normativa relativa a la agricultura ecológica. Se espera un compromiso en la sesión del próximo mes de junio. Y la Comisión Europea ha dado esta semana su visto bueno al Programa Nacional de Desarrollo Rural presentado por España para el periodo 2014-2020. Ahora puede empezar a aplicarse ya. Vamos a hablar de la agricultura y la ganadería del Valle de los Pedroches. Vamos a hablar de la feria que se está celebrando aquí en Hinojosa del Duque y de los productos de calidad que hay en esta tierra, que son muchos. Y vamos a tener nuestras secciones habituales del programa, como los comentarios de mercados. Iremos a Bruselas y también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues la semana que se nos acerca va a llegar con un cambio de tiempo, ya que los vientos dominantes van a ser del oeste. Las temperaturas se van a suavizar considerablemente y las tormentas van a ser frecuentes en el Cantábrico y en el tercio oriental mediterráneo. Así que San Isidro nos va a traer menos calor en todas las regiones y chaparrones tormentosos dispersos en la zona mediterránea.
¿Sabes que en el refranero no hay muchos refranes que hagan alusión a San Isidro? Hemos encontrado uno: San Isidro labrador quita el agua y saca el sol. La verdad es que esta semana lo ha hecho. Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, David Iglesias y Jacobo Menéndez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela, y aquí en Hinojosa del Duque, Caridad Delgado y Rafael Bejarano de COPE Córdoba. Y es el momento de recordar que hoy se cumplen 2 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y han sido incapaces de dar una respuesta de a quién fue a parar ese dinero. La semana que viene lo abordaremos con más detalle, pero hoy se cumplen 2 años desde que formulamos la primera información al respecto. Unos consejos.
Llévate las mejores ofertas de Hipercor.
Por compras superiores a 12 euros en helados y congelados, tienes un 50% de ahorro para tus próximas compras.
Y más de 1.000 artículos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Hoy en España hay 504.200 empleos más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer, solo es posible con tu voto. Partido Popular.
Estamos en Hinojosa del Duque, en el recinto ferial, donde se está celebrando la Feria Agroganadera y el primer Salón Gourmet Productos de la Dehesa. Y hoy vamos a tener también nuestro concurso, pero antes la música.
Córdoba tiene un tesoro, el Valle de los Pedroches, que la Virgen de Luna cuida de día y de noche.
Efectivamente, estamos en el Valle de los Pedroches y hoy vamos a tener la pregunta en relación con esta zona. La pregunta de nuestro concurso es: ¿quién escribió la famosa serranilla sobre la vaquera de la Finojosa? ¿Quién escribió la famosa serranilla sobre la vaquera de la Finojosa? Hay que acordarse de lo que estudiamos en el bachillerato, cuando íbamos a la escuela. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego ni más ni menos que 4 lotes de productos del cerdo ibérico que nos facilitan desde las industrias Belloterra, Álvaro del Valle, Viva San Pancracio y David del Valle. Y también 4 juegos de nuestras camisetas. ¿Formas de participar? Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pueden hacerlo a través de Twitter buscando nuestro usuario, que es @agropopular en twitter.com, y dándole a seguir si no lo han hecho todavía, y también en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope, y aquí pueden responder en nuestro muro, pero siempre que antes hayan pinchado en me gusta.
Repito el premio: 4 lotes de productos derivados del cerdo ibérico, lomo, chorizo, salchichón, etcétera, que pueden ser suyos. ¿Qué nos han dicho a lo largo de la semana los oyentes en las redes sociales?
En Twitter, la principal preocupación de nuestros seguidores es el tiempo tan sofocante que afecta muy negativamente al cereal. El miércoles publicábamos un enlace a nuestra web en esta red social sobre la noticia: los cereales de secano de Castilla y León se están agostando por las altas temperaturas. José María Montul comentaba, en Aragón también, Asaja Castilla y León decía: esperemos que no sea irreversible, aunque es cierto que el daño en alfalfas ya cosechadas es un hecho. Óscar Aransay apuntaba: mal asunto. El usuario J53 nos contaba que en Albacete el secano ha sufrido bastante, nos tememos lo peor, decía, y el riego va a tener muchas mermas. Por otro lado, ayer se celebró el Día de San Isidro, patrón de los agricultores, y varios de nuestros oyentes nos felicitaron el día por esta red social, como Jesús Maroto, que decía: hoy San Isidro, felicidades Agropopular, gracias por informarnos. Jesús Rodríguez señalaba: feliz día del patrón. El usuario Vegas Altas apuntaba: felicidades a todos los agricultores. Por su parte, Pablo Fernández nos colgaba unas fotos de la romería de San Isidro en Campillo de Llera, Badajoz. Y por último, Abraham Franco nos decía: siempre me maravilló Agropopular.
Bueno, seguimos.
Y por último decía Abraham Franco, nos decía: siempre me maravilló Agropopular, es un recuerdo de infancia ver a mi padre escucharlo y ya soy mayorcito.
A través de la otra red social.
Y en cuanto a Facebook, hemos recibido también muchos comentarios a las noticias que publicamos en nuestra web, www.agropopular.com. Sobre la noticia, el lunes anunciábamos desde Bruselas que los ministros debatían la simplificación de la PAC. Se dará más flexibilidad a los Estados miembros para aplicarla. JJ Cebollada apuntaba: esto es un reino de taifas. No entiendo cómo una hectárea de secano tiene más ayudas en una provincia que en otra. Debería ser igual en toda España. Sobre otra noticia, el comisario de Agricultura ha planteado medidas para flexibilizar los requisitos de reverdecimiento de las ayudas de la PAC aplicables ya en 2015. Rafael Juste decía: a mí lo que me preocupa ahora es este calor tan grande que se ha llevado la cosecha en 2 días y no la PAC. Y Javier Ruiz apuntaba: a mí también me preocupa el excesivo papeleo que nos imponen. Otra noticia más que colgábamos en Facebook: los robos en el campo bajan un 21% en el primer trimestre de 2015. Sobre ello también nos llegaban comentarios. Íñigo Osuna decía: creo que lo que bajan son las denuncias. José Pérez señalaba: los del campo tenemos nuestro negocio abierto para que vengan a saquearnos. Pero la mayor parte...
Sí. Y la mayor parte iba de la sequía y de las altas temperaturas, si te parece. Las contamos ahora en la siguiente información, que va sobre eso, de los daños provocados por las elevadas temperaturas de los últimos días en cebadas y trigales.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Las elevadas temperaturas que se han registrado esta semana en todo el país están generando incertidumbre entre los agricultores de diversas comunidades, sobre todo de Castilla y León, Aragón y Extremadura, que temen que el calor intenso pueda afectar, de hecho ha afectado ya a los cultivos de cereales. Primeros datos o impresiones que tenemos.
Pues según Asaja, en Castilla y León las altas temperaturas están agostando antes de tiempo los cereales de secano. La organización ha precisado que buena parte de los 2 millones de hectáreas de cereal de la comunidad ha detenido en seco su granado tras varios días de mucho calor. A esto hay que sumar los malos resultados que se están obteniendo en la recolección de forrajes y además los pastos dan muestras ya de debilitamiento por la falta de lluvias. No obstante, según Asaja, los regadíos ofrecen el contrapunto positivo porque el tiempo despejado ha permitido efectuar las tareas pendientes a buen ritmo. En esta misma comunidad, la Alianza por la Unidad del Campo también ha mostrado su preocupación por las elevadas temperaturas de los últimos días que están afectando seriamente a los cereales en tierras de secano de las zonas más arenosas. Sin entrar en cifras, ha asegurado que habrá una reducción importante de la cosecha en terrenos de peor calidad de las provincias de Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora y Valladolid. En cualquier caso, aconseja esperar al desarrollo del cultivo en próximas semanas para hacer previsiones de cosechas serias, porque en función del tiempo en los próximos días se podrá determinar el resultado de la campaña.
Vamos ahora hasta Aragón, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Teruel. Don José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Teruel, buenos días.
Buenos días, César. La verdad es que ha venido una ola de calor muy importante y hay mucha preocupación en el sector cerealista del secano. No se han registrado estas temperaturas nunca aquí en esta provincia desde que se tienen registros de meteorología. Las temperaturas han sido de más de 38 grados, ha pillado el cereal en el espigando en este momento y lo que ha hecho es que en una semana ha hecho todo, ha espigado, ha hecho el grano y se ha puesto blanco, con lo cual hay una preocupación terrible por esta situación, que pensamos que ya más de la mitad de la cosecha se ha perdido y dependemos de lo que haga esta semana del tiempo, pero bueno, tampoco tenemos gran augurio de lluvias.
Pues a ver si San Isidro echa una mano.
A ver.
Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César.
En La Mancha, también en daños, se ponía en contacto con nosotros Guadalupe a través del Twitter. Guadalupe Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Nos decías, el cereal en Toledo se ha agostado estos días de calor y ya está de color dorado. Nos da miedo el olivo, que ya está abriendo flor.
Resúmenos. Sí, completamente. La cebada ha cambiado en estos cuatro últimos días, ha cambiado de color completamente. Hay algunas cebadas que se están quedando completamente vanas, han doblado espiga y ya están de color dorado. Y lo único bueno, pues que el olivo ha pillado un poco más retrasada la floración, pero en algunas zonas estaba con flor abierta. Y sabes que eso significa que se abrase la flor con estas temperaturas tan altas y echemos a perder una cosecha que se augura bastante buena.
¿En qué zona, desde qué zona nos escribías, Guadalupe?
Desde la zona centro, la zona de la Sagra.
En la zona de la Sagra. Pues muchas gracias y a ver si San Isidro echa una mano y se encarrila todo. ¿Alguna cosa más?
No, muchísimas gracias y un honor.
Gracias, un placer. Que nos sigas y que nos vayas comunicando, te vayas poniendo en contacto con nosotros. Buenos días. Aquí en cerquita, en la zona de Extremadura, APAG Extremadura ha alertado sobre los daños que la ola de calor ha producido en el cereal de invierno, cuya situación de maduración se encuentra muy avanzada. Más datos, Eugenia.
Los primeros cálculos de esta organización apuntan a pérdidas de entre 500 y 1.000 kilos por hectárea de trigo. Además, ha señalado que se ha visto afectado el olivar y que prevé problemas para la ganadería por la reducción de los pastos.
Mamen, ¿qué nos han dicho oyentes a través de Facebook?
Jesús Maroto nos contaba, las cebadas en La Mancha Toledana ya se están secando sin granar. Desiderio Gutiérrez decía, en mi pueblo hay muchas que están blancas casi desde Semana Santa. Manolo Sánchez apuntaba, viendo el cereal con este calor no libramos la inversión. Saludos desde Zamora. Rafael Yuste señalaba, y en Castilla-La Mancha más de lo mismo. Florencio Cid nos contaba que en Madrid están igual, pero raro es el año que no nos toca sufrir por el tiempo, la roya, los precios y cada año arriesgamos más capital. Por su parte, Andrés GM nos decía que en la zona de Villarrobledo es una pena porque han estado dos días con 38 grados. Francisco Javier Ortiz apuntaba que en Campos de Montiel es un verdadero desastre. Y por último, María José Jimeno nos contaba que en Azuara, Zaragoza, también un desastre porque los dos días de tantísimo calor han dejado fatal el cereal.
Nos acompaña aquí don Juan Carlos Balmaseda, que es presidente de una cooperativa de ovino de la zona. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Exactamente de la cooperativa Lanser.
Que está en...
Cabeza del Buey, Badajoz.
Bueno, y aquí el calor, ¿qué ha hecho?
Bueno, pues aquí el calor, somos limítrofes a la provincia de Córdoba, se ha notado muchísimo en Extremadura, sobre todo en La Serena, y realmente pues se ha llevado, yo calculo que más de la mitad de la cosecha.
¿Más de la mitad?
Más de la mitad de la cosecha de grano, sí.
Luego nos contarán aquí en la zona del Valle de los Pedroches. Gracias, don Juan Carlos, y gracias también a todos los amigos que están aquí acompañándonos, viendo cómo hacemos Agropopular. Este es un poco el resumen que se puede hacer a vuela pluma de lo que ha sucedido a lo largo de estos días por la ola de calor.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Como decía, estamos en Hinojosa del Duque, provincia de Córdoba, limitando con la de Badajoz. Nos acompaña también hoy aquí don José Fernández Nogales, que es su alcalde. Don José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha hecho un alto en la campaña electoral porque se vuelve a presentar, ¿no?
Pues sí, volvemos a presentarnos, a ver si revalidamos. Y anoche estuvimos de meeting, de ahí
la voz
está una terciopelada que tengo esta mañana.
Bueno, feria agroganadera en los aquí en Hinojosa del Duque, primer salón gourmet de productos de la dehesa, pero antes sitúe a Hinojosa del Duque.
Pues muy bien, Hinojosa del Duque se fundó en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, está a 94 kilómetros de la capital de Córdoba y está cercana a las provincias de Badajoz y Ciudad Real. Son 7.126 habitantes los que hay hoy en Hinojosa del Duque y cuenta con un término municipal de 532 kilómetros cuadrados, dedicados casi prácticamente en su mayoría al cultivo del cereal y del olivar.
¿De qué vive la gente de Hinojosa del Duque?
La gente de Hinojosa del Duque vive prácticamente en su totalidad de la agricultura y la ganadería, pero también de la industria. Del jamón, sobre todo, hay muchísimas empresas dedicadas al jamón, como las que ha nombrado anteriormente, y que se comercializa dentro del territorio nacional y fuera del mismo también.
Y háblanos un poco de la feria. Esta es una feria que existía desde hace mucho tiempo, que había caído un poco en el olvido y ahora están ustedes intentando recuperarla, ¿no? Esta feria de San Isidro.
Esta feria ganadera de Hinojosa del Duque data de muchísimos años atrás. Era la segunda feria ganadera de España, después de la de Medina del Campo. Fue bajando a lo largo de los años y, bueno, llegó a desaparecer. Queremos iniciar la recuperación de esta feria agroganadera y este ha sido el comienzo. Año tras año debemos de seguir subiendo.
Hemos visto gallinas, gallos, patos, algunos caballos. Hemos visto también en ganado caprino y ganado ovino, que es el rey de la zona, ¿no?
Efectivamente. Y nos cuenta con la cabaña ganadera de ovino mayor de toda la comunidad andaluza.
Usted se dedica además también al ovino, ¿no?
Yo me dedico ahora mismo en exclusividad a ser alcalde, pero tengo una ganadería de ovino y tengo personal que la lleva.
Luego vamos a hablar con un chef, con un cocinero que nos va a dar una receta para que se vuelva a consumir en los hogares españoles más carne de ovino. Y luego, o bien usted, señor alcalde, o bien alguna otra persona, pues nos van a hacer un breve recorrido turístico por su localidad, que tiene mucho y muy bonito que ver, ¿no?
Efectivamente, Hinojosa es hoy el pueblo que tiene el primer premio al destino turístico de la provincia de Córdoba por su patrimonio, por su gente y por su gastronomía.
La verdad es que es una villa que merece la pena una visita. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias.
No se vaya muy lejos, que suene la música.
Acercarse y veréis qué guapas son las mujeres, de verme de Cartagüey, doña Mencía y Cañete y Villanueva del Rey. Y a mí me quita el sentido cuando de Castro del Río y esta me quita entera, se hace más que el sueño mío y a mirar de la frontera.
Estamos en Agropopular, vamos a dar paso a nuestro consultorio.
Agrobank, de la Caixa, patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Abrimos la ventanilla para hablar del pago básico. Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos otra vez.
Pues vamos allá. El FEGA ha publicado esta semana un documento con los criterios a seguir para la tramitación de las alegaciones sobre la asignación de derechos de pago básico establecidas en la normativa sobre este régimen de ayudas. A ver, ¿qué es lo más interesante?
Vamos a ver, yo creo que hay varias cosas que son interesantes de tener en cuenta. Muchas de ellas hemos hablado ya durante tiempo atrás en el programa. Quizás la primera parte es la que tiene que ver con lo que se llaman las alegaciones a la asignación de los derechos de pago básico que tendrá lugar a lo largo de este año. La primera, el primer grupo de alegaciones es el que tiene que ver con el importe de ayuda que se cobra en el año 2014. Es decir, el importe de ayuda que se cobra en el año 2014 es el que nos sirve de referencia para lo que vamos a cobrar a partir del año 2015. Entonces es posible que debido a causas de fuerza mayor o a casos excepcionales haya beneficiarios que en el año 2014 cobraran un importe anormalmente bajo o incluso no cobraran nada. Imaginemos el caso de un fallecimiento, una catástrofe natural, una plaga vegetal o sencillamente que la entidad colaboradora no me tramitó la solicitud y luego me ha indemnizado por ello, pero tengo que sacar los importes de alguna parte y por tanto se tiene en cuenta ese tipo de circunstancias. El otro grupo de cuestiones que aclara esta circular del FEGA son todo lo relativo a las alegaciones por cambio de titularidad que se hayan podido tener lugar en los años 2013 y 2014 y 2015 como consecuencia de compraventas, arrendamientos de tierras. En muchos casos ya los hemos explicado aquí con muchas preguntas que nos han hecho los oyentes, teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando queremos vender o arrendar tierras en este año 2015, para que aquel que nos las compra pueda tener los derechos que nos fueron asignados a nosotros, lo tenemos que dejar bien clarito mediante las cláusulas contractuales que aparecen en los reales decretos, de manera que los derechos se asignen a ese nuevo titular al que le acabamos de arrendar las tierras o al que le acabamos de vender las tierras. El otro grupo de cuestiones que aclara también esta circular es todo lo relativo a la aplicación de la cláusula del beneficio inesperado, que también ha sido objeto de un bloque amplio de preguntas a lo largo del programa. Lo del beneficio inesperado, un poquito para recordarlo por encima, era aquellas situaciones en las que, como consecuencia de la disminución de superficie o de la finalización de contratos de arrendamiento, el importe unitario que me sale en mi solicitud de ayuda del año 2015 es desproporcionadamente alto como consecuencia de esa disminución de superficie, siempre y cuando sea más del 25% o de 2 hectáreas. Y luego, por último, que yo creo que también es muy interesante, también describe qué situaciones se consideran como creación de condiciones artificiales para incrementar el beneficio de la ayuda. Aquí, para que lo tengamos un poquito claro, las condiciones artificiales son operaciones que hacemos o actividades que pueden hacer los beneficiarios que no tienen que ver con la actividad agrícola o ganadera, pero que conducen a que se obtenga un beneficio desproporcionado de las ayudas. No sé si sobre esto, César, quieres que describa un poquito en qué situaciones se contemplan en la circular.
No, yo creo que hoy ha valido con esta panorámica general y en próximas semanas podemos ir desgranando algunos de estos puntos sobre la base de las preguntas que nos han ido llegando ya y las que nos lleguen. Así que muchas gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Saludos, adiós.
Decir que el BOE ha publicado esta semana la ampliación del plazo para solicitar las ayudas hasta el 15 de junio. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Y vamos a hablar ahora con una de las personas que viven del cordero. Se trata de Juanjo Ruiz Chet de la Salmoreteca. Bueno, ahora lo pronunciará él.
La temperatura en el sur es menos dura, se critican los granjeros a la cría de corderos. Y
Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Eres el chef del restaurante
La Salmoreteca.
La Salmoreteca. ¿De dónde viene el nombre?
Bueno, la Salmoreteca en realidad es una reinterpretación del plato más emblemático quizás de la cocina cordobesa, como puede ser el salmorejo, y allí lo hacemos de mil maneras, de mil sabores, ¿no? Y en este caso, pues bueno, una de las guarniciones que hacemos es un salmorejo asado, al que le vamos a poner esa carne de este cordero maravilloso que tenemos.
Pues a ver, la receta, que vamos a llamar receta agropopular, en un intento de incentivar el consumo de carne de cordero.
Perfecto, pues mira, César, para ello te tengo varios truquitos, ¿no? A la hora de consumir esa carne maravillosa. Hay gente que no le gusta ese humillo, ese saborcillo que tiene, pero en realidad es el sabor que propio que tiene el animal, ¿no? Entonces, bueno, si lo queremos más suave, pues vamos a apostar por un animal más joven, ¿no? Cuanto más viejo, más sabor va a tener. y lo vamos a hacer también algunos truquitos, ¿no? Para aquellos que quieren quitarle o rebajarle un poquito de ese sabor. Hay gente que lo mete en leche, unas horitas, o una marinada, apostar por una marinada, pues meterla en vino unas horas, usar algunos aderezos, pues romero, tomillo, aquellas hierbas que nos gusten. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Pues bueno, vamos a coger una chuletita, ¿de acuerdo? Un corte blando, tierno, que se va a cocinar de una forma muy, muy, muy rápida, ¿no? En ocasiones no cogemos este tipo de producto porque se necesita de un largo tiempo en la elaboración. Si son cuartos traseros, pues ya tienes que andar haciendo un guiso, cuando en realidad, por ejemplo, un asado como el que aquí tenemos es lo más fácil, lo más rápido y lo más divertido de hacer, ya que el horno nos permite meterlo, olvidarnos entre comillas y ponernos a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a coger ese cordero, lo vamos a untar un poquito de aceite, sal gorda, lo vamos a poner en una rejilla del horno y lo vamos a meter aproximadamente a 160, unos 40 minutos, ¿bien?
Y luego,
pasado ese tiempo, vamos a pincharlo, vamos a ver que esté blandita, aunque es muy fácil, ya que en el tendón, el propio tendón que tiene la pata o la paletilla, cuando se rompa, cuando se despegue, ese va a ser el punto de cocción. Un poquito antes vamos a meter unos tomates y una cabeza de ajo a asar. Y vamos a hacer un salmorejo normal, pero utilizando ese ajo y ese tomate asado que ha cogido ese saborcillo también
del
cordero. Lo trituramos y tenemos una salsa estupenda para acompañar a este cordero. Va, fácil.
Soy capaz de hacerlo hasta yo.
Bueno, y además un truco para aquellos que quieran luego quitarle, entre comillas, ese aroma que nos deja en el piso, que nos deja en la casa, y es simplemente, pues bueno, vamos a coger unas naranjas, las cortamos y cuando retiramos la bandeja del asado, los metemos con el calor residual. La naranja se va a terminar de asar y nos va a eliminar ese sabor. Olor.
Perfecto. Pues muchas gracias, Juanjo. Un placer. Receta agropopular.
Perfecto.
Espero ir a tu restaurante y encontrármela allí. Si no, tendremos un problema.
Pues en el Mercado Victoria y en la Loja del Barranco de Sevilla, ahí estamos.
Muchas gracias, Juanjo Ruiz, chef de la Salmoreteca.
Exacto.
¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho perfectamente.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Aquí, en esta feria, también hay sesiones de cocina. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.